a El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 18 de agosto de 2025. Con nuestro director, don Juan Infante, en la técnica.
Encantados, Pepe, como siempre. Además, hoy una buena cuadrilla. Hoy más que la semana pasada, ¿eh? Se va animando.
Bueno, la cuadrilla, José Antonio Hernández.
Muy buenas tardes. Hoy, haciendo un recordatorio del Santora, como es habitual, y Santa Elena, aquí un besito, un abrazo a mi cuñada y a todas las Elenas de nuestras oyentes, que alguna habrá por ahí. Hoy un lunes distinto, especial.
Sí, señor.
Por la parte deportiva, me refiero. Ahora hablamos.
Y a don Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales a todos. Yo quería enfatizar una cosa porque no estuve en el programa la semana pasada por cuestiones personales, y quería recalcar y enfatizar y soslayar y destacar el magnífico trabajo de todo el equipo de Hispanidad Radio, encabezado por nuestro director Juan Infante, seguido por ti, Pepe, y por todos los compañeros, Antonio, Rocío,
Carlos,
en fin, varios más, que
Manolo Sala, Manolo Contreras, hasta el pregonero.
Soslayo y enfatizo otra vez y destaco que magnífico trabajo y nada, y según comentarios que me han llegado a mí directamente, que el trabajo ha sido fenomenal, magnífico. Así desde aquí quería felicitar a todos.
Me alegro mucho. Yo iba a dar a ustedes dos particularmente la enhorabuena, porque en verdad las colombinas es un disfrute estar escuchando a ustedes mientras se ven los toros. Bueno, un lunes tórrido, ¿no?, con esta ola de incendio que ya ha afectado también a muchas ganaderías de bravos. Lo temíamos, ¿no?, que en Extremadura, con la cantidad de ganaderías que hay, no hubiese pérdidas, digamos, ¿no?
Es un tema especialmente sangrante porque, además, sabemos hace ya mucho tiempo, y sabéis que yo en estos temas me suelo mojar. Me importa una mierda la corrección política. Y ha quedado una vez más demostrado, se sigue quedando demostrado, que estamos en manos de inútiles. De inútiles mangantes que dedican el dinero a tonterías innecesarias y para las cosas que de verdad importan en la vida de la gente y en el bienestar de la gente, pues para eso no llegan los medios. Entonces, bueno, una vez más, yo recuerdo en mi infancia, y vosotros recordaréis por una etapa parecida, todos los veranos esto era el San Benito del tema. Sin embargo, hemos pasado recientemente alguna temporada con ese tema más controlado, pero se ve que de un par de años o tres a esta parte se ha dejado otra vez de invertir dinero en apagar los incendios en invierno, y ahora, claro, llega el verano después de una primavera de agua exuberante y ahora tenemos lo que tenemos, y otra vez vuelta a la ruina, otra ruina más de la que ya padecemos en este país. Sí. Y ya el colmo es que afecte al ganado bravo, que ya...
No, la finca, ¿no? El ganado bravo, como pérdida de... No, pero la finca, claro, le hace mucho daño.
Y eso que los ganaderos se preocupan, me consta, porque además sí, claro, lo veo y participo en alguna. Se preocupan muy mucho...
De mantenerla...
De tener sus cortafuegos, de tener sus fincas limpias...
Sí, pues, gracias a Dios.
Precisamente porque además el ganado se alimenta de lo que da, sí, la finca en buena parte del año, y aún así, bueno, es lamentable que llegue a afectar a los que soportan toda la economía de campo.
Según dicen que la finca Jandilla, la finca de Borja Domé, el 80% se ha quemado. Es una auténtica ruina.
Ruina ecológica, económica, en todos los sentidos.
Y ahora decían están los verdes y los animalistas, ¿no?
Claro,
ahora no aparece.
En casa con el aire puesto, trincando paquitas. Así de fácil.
Esto es una pena, pero bueno.
En fin, bueno, estamos en las medianas, ¿no?, en la medianía del mes de agosto, con muchísimos festejos, ¿no?, con muchísimas ferias. Y el síntoma de que la tauromaquia está muy viva, ¿no? Hay muchos llenos, ha habido festejos de verdad por toda la nación con unas entradas fabulosas.
Estamos hablando de Santander lleno, estamos hablando de Huelva lleno, estamos hablando de Málaga, unas perspectivas de lleno prácticamente casi todas las tardes.
Málaga hoy mismo ya ha anunciado un nuevo billete de pasado mañana, sin saber todavía que esté confirmado que esté Morante, pero está todo vendido.
Pero digo que esto es...
No, lo más seguro es que sí.
Esto es una eclosión inesperada, ¿no?, de tanta gente a los toros, ¿no? Y después que las entradas evidentemente no son baratas. O sea, todavía más a favor de que la fiesta no tiene...
Y ahora llega Bilbao, que es una feria muy interesante, que siempre ha sido, que esa sí es más costosa Bilbao, de llenar.
Yo lo puedo decir por experiencia, Bilbao tiene un problema, que la gente no va a los toros. Y hay un atenuante, claro, el...
Una de las plazas de primera de España,
¿eh? El problema político que hay en el País Vasco, que no es fácil de
y que dominar. No está ni mucho menos resuelto, ni lo va a estar. O sea, en las calles sigue habiendo presión social, sigue habiendo presión. Sí, no hay tiros en la nuca, pero sí hay otro tipo de presiones. Y la gente se corta.
Y después hay que añadir, yo digo porque conozco la Plaza de Toros Bilbao, que las entradas son muy caras, ¿eh? Las entradas en Bilbao no son baratas. Y es un coso grande, vamos, que ahí podía un poco...
Pero vamos, la alusión esa que tú has hecho ahora mismo, que creo que es desafortunada, el tiro a la nuca, en la época que estaba la banda terrorista en activo, la plaza se llenaba. No había presión, esa presión no existía.
Eso es verdad, pero...
Bilbao es mala gestión por la empresa que lo lleva, por lo que sea. Igual que Yumbe.
Era mala gestión.
Y Yumbe era también una plaza...
Plaza de primera categoría.
Claro, plaza de primera, con llenos absolutos. Y ahora no llena.
Pues los carteles que se presentan son extraordinarios, son de primera categoría, sí, tanto de toros como de toreros.
Es que también...
¿Qué ha cambiado?
La sociedad ha cambiado.
¿Qué ha cambiado?
La sociedad muchas veces ha cambiado.
¿Qué ha cambiado en la sociedad vasca? Te pregunto, ¿qué crees tú que ha cambiado en la sociedad vasca para que una plaza emblemática de la historia del toreo desde hace siglos se esté viniendo abajo hace ya varios años?
Hay muchas plazas, sí.
La empresa ha cambiado hace un par de años y la tendencia sigue siendo a la baja. Yo mucho me temo que Bilbao es la próxima Barcelona, en ese sentido, por razones distintas, con matices distintos, pero Bilbao acabará cerrando, ¿eh?
No va a llegar a eso, no, lo que pasa es que reduce el número de festejos, ya no es una feria tan importante. No,
en Bilbao hay un porcentaje de gente que va
a feria. Aquí tenemos un caso en Andalucía, que es Almería, ¿no?
Almería también me pegó un bajón también.
No tenemos que irnos al norte, Almería. Que Almería era, después de Sevilla, la feria más larga de Andalucía, ¿eh?
Y después lleva por los Chopera, la familia Chopera, ¿no? Que siempre es una garantía. Y la gestión de Chopera en Almería siempre ha sido buena. En fin, bueno, el tiempo pasa en estas cosas.
Y en,
¿no?,
cambio, fíjate tú, el resurgir de Málaga. El Málaga y Marbella, ¿no?
Bueno, Málaga también ha tenido recientemente...
Sí, vaivenes, ahí tiene su vaivenes.
Vaivenes porque, por lo visto, la gestión de Garzón, que ha montado una feria de muchísima categoría y demás, parece ser que ya no va a continuar con la gestión.
No le ha supuesto una renovación en el pliego de condiciones.
Porque el pliego de condiciones le habrán exigido, me imagino, unos ingresos y una historia que no ha cubierto. Y ninguna empresa está para perder dinero.
La letra pequeña.
A sabiendas.
Yo muchas veces digo que los pliegos de condiciones muchas veces son muy exigentes.
Demasiado.
Y si una empresa que está gestionando bien, ¿por qué esos pliegos son tan exigentes? Me pregunto yo.
Sí. Están desfasados.
En este caso, creo que la Plaza de Málaga, tengo entendido que es de la Diputación de Málaga, ¿no? Sí. En la que pone, por tanto, las condiciones del pliego del contrato para la explotación de dicha plaza. Volvemos a lo que acabo de decir al empezar el programa. La clase política nada más que quiere dinero. Luego se les llena la boca diciendo que apoyan a la fiesta y demás, pero exprimir a una empresa que monta festejos de calidad, que da un servicio de calidad, y exprimir hasta no sé qué punto la posibles ganancias que pueda tener la empresa, al final se irá a esta empresa, volverán al ostracismo, se volverán a perder los aficionados de Málaga y su entorno a sufrir las consecuencias de quedarse con una feria de peor categoría o incluso sin ninguna.
No, esas son...
Mira, hablamos de un caso último que hemos vivido, por el Puerto Santa María.
El puerto es lleno.
Santa María, los pliegos no son exigentes. Carlos Zuñique está ahí prácticamente solo, digamos, al frente de la plaza.
Esta temporada
las cinco corridas, todos, cinco
mira que corredor. Llenar el puerto, yo he ido mucho al puerto, yo casi nunca lo he visto lleno,
sí, difícil, menos la época de José Tomás, que iba a poner el cartel de billetes. Yo tampoco he visto poco lleno en el puerto.
El aforo del puerto es complicado llenarlo, ¿no? Hombre, que es verdad que históricamente y todavía sigue siendo así, ¿no?
Y era
televisada,
¿no?
El puerto,
no, es Sanlúcar. La Magallánica, ¿no? ¿Te refieres?
El puerto es una plaza que es sitio de veraneo de muchos aficionados de Sevilla, Y bueno, pues históricamente el público que los aficionados que han llenado o casi llenado los tendidos del puerto eran muchos de la zona, por supuesto, pero también muchos aficionados sevillanos de veraneo. Y eso se sigue manteniendo con una buena gestión, como está haciendo Carlos Zúñiga en las plazas que lleva, incluida el puerto, con buenos carteles. Al final, el aficionado, tanto el aficionado como el público, lo que quiere es un producto de calidad. En todo tipo de espectáculos.
El mismo empresario monta el mismo cartel en Zaragoza, que es una plaza de primera, y no la llena. A ver cómo le ponemos niños.
En Zaragoza lo lleva el padre.
Bueno.
No es el hijo. Estamos hablando de dos diferentes, pero bueno.
Habría que hablar de precios, de la economía, de la renta per cápita del sitio en cuestión, de
sí,
muchas,
claro,
cosas,
claro, claro,
muchas
claro, son muchas cosas.
Zaragoza es otra plaza que también habría que hablar largo y tendido, porque una plaza de primera que lleva unos pocos de años también mal.
Bueno, vamos a intentar restringirnos a nuestra provincia, que vive también un momento álgido, ¿no? Ahora mismo la Tarma aquí en Huelva está de verdad que como casi nunca, y con muchísimos festejos también en esta época de canícula. Lamentablemente no va a haber Torres en Valverde, que es la plaza de... que otrora era principal en la programación veraniega, pero tenemos ahora mismo ya en cartelera Aracena, que también pasó por un periplo difícil, Aracena, Santa Olalla, lo mismo, y después está Cortegana, Ayamonte, que está también por ahí pendiente de la presentación. Vamos a intentar hablar con Jorge Buendía, empresario de casi todas estas plazas. Me decía hoy uno con gracia en un bar... Dice, oye Pepe, hoy ¿quién hay a entrevistar? ¿O quién va a la radio? Digo, pues a ver si puede que venga Jorge, que da a la cena y Santa Olalla. Bueno, hostia, ese es el Matilla de Huelva.
Bendito matillero, ¿no? Sí, es verdad,
¿no? Bueno, vamos a...
Que siga dando festejo, porque como tú dices, es verdad que llevamos una racha últimamente que en general la tauromaquia y en Huelva también, afortunadamente estamos viviendo una época de esplendor en cuanto a cantidad y calidad de festejo taurino, y bueno, yo lo que pido es que dure, porque estas cosas, como sabemos, hay vaivenes económicos, sociales y demás
siempre que
condicionan. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es disfrutar el momento.
Aracena,
que no sabemos lo que puede haber.
Aracena, mira, era una plaza difícil, estaba siempre muy complicada, ha pasado por varias empresas y ahora mismo está en buenas manos, ¿no? Y lleva un par de festejos bastante buenos. A mí lo que me extraña solamente de este festejo es la fecha, que sea un viernes, ¿no? Que cuadre en un viernes, que a lo mejor a mucha gente de la provincia le cuesta un poquito desplazarse a Aracena. Pero por lo demás, el cartel es estupendo, ¿no?
Hombre, el viernes, en principio...
Me sorprende Murube también. ¿Qué podéis decirme de los Murube?
Bueno, ahora mismo es un encaste que se está prodigando mucho. Y bueno, y más esta ganadería, ¿no? De Pepe Murube, ¿no? Esta es la madre de toda todo el encaste Murube, realmente, ¿no? Y esto haremos los toreros, incluso Morante ha toreado varias corridas de toros. Después el encaste Murube lo tiene el niño de la capea. Quiero decir que es un encaste ahora mismo muy...
Yo no sé si es la primera vez que lidia en Huelva. ¿Te suena a ti Murube en Huelva?
A mí no me suena, desde luego. De los últimos años para acá no me suena que Murube... Además que va a lidiar el hierro, digamos, madre de la...
Del encaste
Murube, ¿no? Y ahora mismo es un hierro apetecible, Fermín, porque está lidiando mucho ya a pie. De hecho, en Sevilla este año ha lidiado una corrida
de toros.
Sí,
porque Murube se afianzó en la de Rejones, ¿no?
Y yo he visto un toro... Sí, hombre, estaba... Siempre ha estado en Rejones, en vanguardia, ¿no? Sí, ha sido el hierro de más predilección de los rejonadores, ¿no?
Bueno, ya sí que sí. Muchas gracias, Juan. Don Jorge, buen día. Muy buenas tardes.
Hola, Pepe y compañía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas
tardes.
Un placer escucharte, hombre. Que estamos hablando de los festejos de este fin de semana que organiza y se organiza un maratón, ¿no? de actividad y de jaleo el viernes en Aracena con un gran cartel. Estamos hablando de lo bonito es que rescate también este encaste de Murube, que creo que debuta en Huelva, ¿no, Jorge?
Bueno, yo recuerdo concretamente esta ganadera José Murube. Yo le lidié un toro, creo que vosotros estuvisteis aquel día, en el mano a mano de José Garrido con Borja Jiménez. Que...
Ah, sí, una novillada.
No, una corrida de toro, mano a mano, por de gana.
Corrida, sí.
Es verdad, corrida.
Recién tomada la alternativa, Borja, por ahí creo que era, ¿no?
Sí.
Bueno, fue...
¿2015? ¿Puede ser 2015? 2015,
correcto, mayo del 2015 fue la primera corrida de toro. El 1 de mayo del 2015, la primera corrida de toros que torea Borja y Garrido, después de su alternativa en Sevilla, y la organizó John Cortegana, y aquel día, quiero recordar que mató un toro, no sé si fue Borja Jiménez o no, eso sí que no lo recuerdo quién fue de los dos, y en corrida completa. Bueno, es una ganadería muy antigua y supongo que habrá lidiado en la provincia de Huelva a lo largo de tantos años, de siglos de historia. Yo supongo, como digo, que creo que habrá lidiado, pero bueno, yo no tengo nada, mismo no lo recuerdo.
A mí me gusta que esta apuesta tuya, igual que con lo de Sobral, que ha sido un descubrimiento para todos los aficionados.
Y lo de Loreto Charro.
Y lo de Loreto Charro.
Una gratísima sorpresa para los aficionados. Eso, ganaderías que, digamos, que estaban un poco en cierto momento de ostracismo, de olvido, y que has tenido el acierto de contratar.
De ponerla en valor.
Y bueno, y ha sido un acierto pleno.
Sí, bueno, empezando por el final o por la última ganadería, efectivamente, Loreto Charro, hace en el año 2022, si no recuerdo mal. La hice debutar en la provincia de Huelva, en la Pinzoniana, y bueno,
una tarde memorable.
Una tarde memorable, un éxito, recuerdo rotundo. Lástima, también me acuerdo que el primer toro sufrió, David de Miranda sufrió una voltereta, un golpe, sí, y lo dejó toda la tarde lastrado, toda la tarde. No pudo aquel día, me acuerdo, por culpa de aquella voltereta tan grande que sufrió el primero. Pero aún así, bueno, yo creo que fue una tarde memorable en cuanto al comportamiento de la corrida. Y a partir de ahí, bueno, pues sí, que es verdad que muchas figuras del toreo este año ha sido Morante el que le ha matado la camada, el año pasado también, el anterior Roca Rey, bueno, lleva 3-4 años. Que aquel día, yo me acuerdo, en Palo de la Frontera había muchas personas, mucha gente pendiente. Y bueno, con mucho orgullo.
Ojeadores de toros, ¿no?
Claro, y bueno, y lo de Sobral también, que ha sido para mí descubrimiento muy grande hace ya 10-12 años.
Y que también está funcionando bastante bien por ahí, ¿eh? Está lidiando, bueno, bastante y funcionando.
El otro día la matamos en la mató Curro Díaz en Ceret, y fue un éxito tremendo el comportamiento de la ganadería. Y bueno, hay muchas, como digo, Domínguez Camacho, no me quiero olvidar, porque es una ganadería también que se ha llevado muchísimos premios en estos años en la provincia de Huelva, y bueno, por lo tanto, como empresario está puesta con firmeza por este tipo de ganadería. Desde luego, bueno, a mí me enorgullece como hombre del toro, claro.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alfonso Leandro.
Hola, hombre, Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se monta esto de un festejo en Aracena con tres toreros que están pisando fuerte y quieras o no quieras una plaza, digamos, no es una plaza de primera categoría, con un hierro de prestigio como el de Murube? ¿Cómo se inventa esto? ¿Cómo se hace esto, Jorge? ¿Esto con mucha imaginación? ¿Cómo se hace?
Eso es secreto.
Bueno, sí que es verdad que al final son pueblos muy pequeños, localidades pequeñas, con aforos muy limitados, y competir con grandes ferias hay que tener en cuenta, y el aficionado que nos esté escuchando, que nosotros este fin de semana competimos con Málaga, competimos con Bilbao, con Almería, con Antequera, con Cuenca, con Tarazona, con Fiesta, con, pues yo no sé, he perdido con Colmenar incluso. Estamos evidentemente este fin de semana, pues yo creo que pues probablemente el más taurino,
sí, sí,
del año, junto con el del 5 o 6 de septiembre. Como bien conta, bueno, pues no es fácil el poder contar con estas ganaderías de prestigio. Hay muchísima escasez de toros en el campo, y a partir de ahí, bueno, contar con, porque yo creo que Emilio de Justo es el líder del escalafón, creo recordar, y contar con el líder del escalafón con uno, sin duda, uno de los triunfadores de la temporada, y ya no es revelación porque ya está más que contrastado, como David. Bueno, pues yo, como digo, para mí el convencer a estos toreros que vengan a una plaza con un foro tan limitado, que no llega a 2.000 personas como Aracena, bueno, pues al final dice mucho de cómo se están haciendo las cosas en la provincia de Huelva. Dice mucho también la confianza que ellos depositan en mí, y bueno, como empresario, en este caso, de mi debut en Aracena, en el espectáculo mayor y en feria, muy agradecido por la confianza, como digo, y a partir de aquí, bueno, muy ilusionado porque la expectación es tremenda, y porque este fin de semana, que yo tengo muchísimo lío, como habéis dicho, y tengo muchas corredor que tengo repartidas por toda España, bueno, pues con mucha ilusión estaré el próximo viernes en Aracena.
Esa es una pregunta muy del aficionado. ¿Por qué el viernes, Jorge? ¿Por la agenda? ¿Te la marca la agenda de los toreros?
Bueno, no. Se dieron una serie de circunstancias, y yo pensé en el viernes por recomendación de la gente del pueblo. En este caso, yo hablando con el presidente de la peña y con el propio ayuntamiento, de sábado quizás sea un día que está toda la gente pendiente de las casetas, pendiente de la cena, y bueno, me aconsejaron que, perdón, el sábado, y me aconsejaron que si lo adelantábamos un día y poníamos una hora que subiera del calor, pero que todavía no impidiera que la gente después de la corrida fuese a las casetas. Ya
es a las 8, ¿no? A las 8 de la tarde.
Es a las 8 y cuando termine, bueno, pues si son las 10 y media, la gente perfectamente puede ir de la corrida de toros a la feria, y por lo tanto, por mi parte, bueno, pues yo, como digo, creo que ha sido un acierto total. Se habrán ido las horas fuertes del calor, prácticamente va a dar la sombra en toda la plaza, y yo creo que
sí.
Ha sido un acierto tanto el día como la hora.
Y una plaza bien iluminada, ¿no? Que Aracena está bien.
Sí, el otro día hablé con David, me dijo que a ver si podía reforzar un poquitín la iluminación, porque él hace dos años toro una corretor, y ya el último toro se veía un poquito regular, pero bueno, al final los toreros no quieren torear con luz artificial porque a los animales, bueno, termina afectando, y prefieren que las corridas, bueno, pues la luz artificial lo vemos en Huelva todos los años, que bueno, muchas veces las tardes se dividen en dos, los primeros toros tienen un comportamiento y los últimos normalmente les cuesta un poquito más el trabajo.
Cierto. Así es.
Una pregunta, Jorge, con respecto a esto que acabas de decir, que me parece un total acierto, ¿no? Lo de oír al aficionado, ¿no? Oír en este caso a los profesionales y a los aficionados sobre la conveniencia de la fecha y la hora y demás. Eso en otras ocasiones lo has hecho en otras plazas y has comprobado que da resultado, que eso mejora las posibles expectativas en cuanto al resultado del festejo.
Bueno, hay que
la asistencia
poner
sobre todo, claro.
Claro, hay que ponerlo todo en cuarentena, porque tampoco me puedo volver loco oyendo opiniones permanentemente, porque llega un momento en el que yo tengo que tener también criterio como para saber lo que son caprichos, lo que son muchas veces opiniones
particulares, a lo mejor, o intereses particulares de algún grupo concreto, sí.
Claro, exacto. Yo al final estoy también para, bueno, para ponerme al servicio también, yo siempre lo digo, de los ayuntamientos y de los pueblos, porque las aficiones están evidentemente por encima también de los deseos personales de ningún hombre del toro. Yo lo primero que hago, aunque la decisión evidentemente final siempre sea mía, pero yo, bueno, me pasa en Palo de la Frontera, o me pasa en Santa Olalla, o me pasa en Cortegana, yo me siento con los ayuntamientos, pero me siento también lógicamente con los aficionados, y en este caso concreto además ha sido una petición expresa de, me acuerdo, de tanto de Chema, el presidente de la peña. Vamos a intentar, Jorge, con un viernes. Bueno, yo hablé con el ayuntamiento, la hora, yo creo que ha sido un acierto. Eso sí que ha sido, bueno, observación de estos años que se celebraban las corridas muy pronto y le terminaba afectando mucho. Pero bueno, yo sí que a mí, a donde vaya, me gusta hablarlo todo con las peñas, con los aficionados. Evidentemente la decisión final es mía, pero nunca está de más que oigamos a la aficionación, está claro.
Y de hecho el sábado 23, que ya nos vamos a Santa Olalla del Cala, en la novillada, es a las 7:30, ¿no? El festejo, sí. con una ganadería también querida, ¿no? Que tú también la has lidiado, creo que en Valverde, Luis Albarrán.
Bueno, yo Luis Albarrán, que yo recuerde, la he lidiado en Valverde del Camino, una corrida de toros, y la he lidiado dos toros en Palos de la Frontera.
¿De qué encaste? ¿De qué encaste? Perdona, eso es...
También es Murube.
Murube, ¿no? Me parece, sí, sí.
Sí, sí, es Murube. Yo lidié dos toros en Palo de la Frontera, que los mató Andrés Romero, en el año, probablemente, sí, el día de Espartaco.
El día de Espartaco, sí.
Sí, efectivamente, el día que toro Espartaco, el día de la reaparición de Espartaco, Andrés Romero mató a dos toros de Luis Albarrán, yo creo que en Huelva, en corrida de toros en Valverde del Camino.
En Valverde, que además creo que se llevaron premios, ¿no?
No, ese año yo no tengo, creo que la corrida sufrió mucho por una ola de calor muy grande que vino y le costó mucho trabajo. Creo que fue en el año 2017. Sí, 2017, que fue.
Sí, fue la
corrida inmediatamente anterior a la acogida que sufrió David en toro. En el año 2017 fue con el cartel, yo no me acuerdo, sí fue con Curro Díaz, y yo no me acuerdo ya, pero sí que fue en el año 2017, lidió en Valverde del Camino, pero vino una ola de calor y salieron los toros de los chiqueros agotados, les costó la misma vida andar para adelante.
Jorge, lo de Aracena, volviendo a hablar del tema de Aracena del viernes en la ganadería, eso es lo de Pepe Murube, ¿no? El marido de Bruno Algarra, ¿no?
Correcto, sí, ellos son ganaderos de toda la vida, son ganaderos legendarios y quizás de los ganaderos con solera que hay en España. Uh-huh. Y además, bueno, pues hizo que se casara también el destino con otra pedazo de dinastía de ganaderos, que son Aurora Algarra, que a la vez es, bueno, son cuñados de Emilio Muñoz. Emilio Muñoz también estaba casado con una hija de Luis Algarra, y son, bueno, ganadería. Hoy en día Luis Algarra es una de las grandes ganaderías que hay a nivel nacional, y José Murube también, son ganaderías de muchísimo prestigio. Y bueno, la corrida está perfectamente presentada por una plaza de terceros, y en ese aspecto yo estoy muy contento también.
Y en Santa Olalla, el cartera lo completan Fuertes Bocanegra, Javier Zulueta y Carlos Tirado. A ti también te gusta mucho el tema de la promoción de los nuevos valores, ¿no? Disfrutas organizando novilladas, no solamente corrida de toros.
A mí me encanta. Yo este año he organizado unas pocas en Corchegana, Lucena de Córdoba, he organizado también en Aracena, en Antequera. El otro día organizé una corrida mixta, ahora me ha surgido la oportunidad en Santa Olalla de Alcalá. Y yo le planteé al ayuntamiento, bueno, que intentáramos apostar por los valores, que ahora mismo en la provincia de Huelva y en provincias limítrofes tenemos novilleros que son referentes a nivel nacional, novilleros que están ganando certámenes, que los tenemos muy cercanos, y bueno, yo creo que novilleros que están a las puertas de la alternativa. Por lo tanto, muchas veces, hombre, evidentemente todos queremos correr de toros, pero que novilladas con picadores, con ambiente, yo creo que también tenemos que apostar con firmeza. Bueno, yo hubo unos años, todos los recordaré, en el año 2014-2015, que organizé muchas novilladas en la provincia de Huelva, incluso una serie de novilladas en Valverde del Camino, novilladas en Cortegana, en Santa Olalla, en Palos de la Frontera también, en Semista. Bueno, aprovechando sobre todo desde la presencia de novilleros locales de la provincia, claro. Hay que tenemos, como hombres del toro, yo tengo que intentar ayudar. No es el caso con respecto a los novilleros actuales, mi situación con la de David, porque yo con David de Miranda, bueno, pues fue una apuesta personal desde la primera becerra que se puso delante prácticamente, y bueno, hemos ido de la mano y hemos andado una carrera de casi 15 años juntos, y en aquellos años, bueno, me preocupé de proyectarlo a nivel nacional, de organizar muchas novilladas en Huelva y fuera de Huelva, y ahora son diferentes y distintas las circunstancias, pero sí que es verdad que nosotros en Huelva tenemos que intentar respaldar la proyección de novilleros para que después podamos disfrutar como aficionados de lo que estamos disfrutando en este caso con David, como él lo he nombrado hoy varias veces, y bueno, y mañana lo vamos a ver en Málaga, y lo veremos el viernes en Aracena, para eso hay que apostar mucho por los novilleros, está claro, y por los valores jóvenes.
Y tú, Jorge, sigues apostando por él, claro, aunque ya no eres apoderado, pero lo has puesto ya en varios festejos este año. O sea, que
eso, bueno, claro, y el año pasado, y yo lo he puesto en todas mis corridas prácticamente, y lo puse en Cortegano el año pasado, este año en Almonte, en Palo de la Frontera, en Ayamonte, en Zalamea hace dos años. Bueno, yo, hemos andado una carrera de la mano durante casi 15 años, hemos vivido, bueno, cosas inolvidables, y que yo, evidentemente, creo que va a ser muy difícil que vuelva a repetir ni a vivir con nadie. Para mí ha sido un orgullo tremendo pasear con David por todas las ferias de España, y bueno, a partir de ahí, bueno, hacer el paseillo con un niño, prácticamente, como he dicho, la primera becerrita se puso conmigo, y terminar, bueno, pues haciendo el paseillo en ferias de la importancia, de Albacete o del Pilar en Zaragoza, o de Nimes o de San Isidro, o la feria de Sevilla, o ferias como Málaga o como Bayona, no sé, para mí, como digo, es muy bonito. Al final, pues son niños que hemos conocido desde sus principios, y terminar paseando la bandera de Huelva por todas las ferias importantes de España, pues yo creo que nos debe de enorgullecer, y debemos defender a ultranza la presencia de toreros de la tierra, siempre y cuando tengan condiciones, claro, porque tampoco se trata de estar permanentemente dando oportunidades, porque tampoco, bueno, es una profesión muy dura, muy difícil, y esto es una profesión para los elegidos, y aquí son muy pocos los llamados y que tengan condiciones para poder soportar la presión y bueno, las condiciones adversas de los públicos, de los ruedos, de los días, de la criptología, del toro. Es una profesión donde se sufre mucho, y bueno, en este caso, como digo, los toreros que pasean la bandera y devuelven por toda la feria de España, pues muy bonito, y un trabajo que tenemos que hacer desde el principio.
Oye, ¿para cuándo es la presentación de los festejos de Cortegana y Ayamonte? Ya están cercanos en el calendario también, ¿verdad?
Sí, bueno, Cortegana, si Dios quiere, pronto, esta semana que viene. Y Ayamonte sí que he de decir que no se va a celebrar este año ya. Bueno, no se va a celebrar feria porque está en plena reestructuración la plaza.
La plaza ahí tenía problemas de estructura, ¿no?
El otro día sí, bueno, más que la estructura hubo una parte que se dio. No es la estructura de la plaza, sino una parte interna. Y bueno, cuando hemos querido acometer obra, pues quizás ya para no andar con precipitaciones hemos preferido hacer un paréntesis y retomaremos los espectáculos, si Dios quiere, cuando sea pronto y bueno, ya evidentemente el año que viene.
De todas formas, yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada con el alcalde de Ayamonte y se lo pregunté, ¿no?, qué tal iba el tema de Ayamonte, y me sonrió, me comentó que este año iba a ser imposible y que, por cierto, sí, la gestión que estabas haciendo tú, precisamente en tu persona, Jorge, es magnífica, porque por lo visto ya esté llevando muy bien de la mano del ayuntamiento y tú toda la gestión, digamos, de la obra, y que en un principio este año no se iba a celebrar, pero con visos de que el año que viene se retome el tema y que la plaza de Ayamonte sea una realidad, ¿no? O sea que
sí,
te tengo que dar la enhorabuena porque me la ha dicho el alcalde de Ayamonte, que está contentísimo con tu gestión.
Sí, bueno, hay que tener mucha cautela, son decisiones muy difíciles, las cosas tienen que hacerse bien y no podemos precipitarnos, y ahora mismo sí hay que, bueno, pues poner un paréntesis en la organización de espectáculos en Ayamonte, bueno, podemos disfrutar de los toros en localidades cercanas, y hombre, a mí me da mucha pena porque ahora, aprovechando también, bueno, pues la expectación que tiene Carlos Tirado por haber ganado un certamen de la importancia del circuito nacional de la Fundación Toro de Lidia, bueno, nosotros desde Huelva tenemos, como he dicho desde el principio, intentar ayudar a los novilleros para que se fraguen y para que se curtan, para que el día de mañana, bueno, pues puedan representarnos en todas las ferias de España, y para eso tenemos que intentar ahora, como digo, ayudarlo en la medida de lo que podamos.
Así es. Tienes en Antequera este domingo también, ¿no?
El sábado
y la Goyesca.
El sábado tengo el mano a mano, sí, de Andy Cartagena y Diego Ventura. ¿Y el corredor de Prieto de la Cal? Sí, sí. Un corredor de Prieto de la Cal el próximo sábado en Antequera.
Y el domingo siguiente es cuando es la Goyesca, ¿no?
Y al día siguiente tengo una corrida Goyesca, sí, con Curro Díaz, Emilio de Justo y Marco Pérez, que también debuta en el toro de Blasqui y Tres Toros de Cubillo.
Oye, que Ayamonte creo que ha sido la única plaza de Huelva que ha celebrado una Goyesca. No sé si Ibraleón la encarteló, pero por condiciones del tiempo no, sí, se llegó a celebrarse, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Ibraleón, recuerdo que incluso hasta en dos ocasiones la anunció, y por culpa de las condiciones adversas de la climatología se suspendió. Y yo a Ayamonte no recuerdo, yo no la he visto, desde luego, no la viví. Si hubo una corrida de toros Goyesca o no en Ayamonte, no la viví.
Sí. Y a la portuguesa creo que también ha habido en Ayamonte.
Bueno, la portuguesa puede ser que haya habido corrida, que haya habido rejones, que haya habido forcado, puede ser, pero pero bueno, la usanza tradicional de los trajes goyescos en Ayamonte, digo, no la recuerdo, y en la provincia de Huelva, pues yo no lo recuerdo, no lo sé, no lo he vivido.
Sí, los años 70, creo que era Juan Montiel, un portugués, y quizá Campuzano, no recuerdo, tendría que rescatar en el archivo, ya te lo enviaré, pero sí hubo una corrida goyesca en Ayamonte. Lo de Antequera es televisado, me preguntaban, pero un festejo tan bonito, tan importante de la Andalucía que merecía ser televisado.
No, sí, es muy bonito. Yo he organizado estas corridas en Ayamonte, en Antequera, a lo largo de estos años, pero ha sido en la feria de junio. En la feria de agosto, con la corrida de rejones y con la corrida goyesca, nunca se ha retransmitido, pero bueno, la corrida es preciosa, la plaza es una maravilla. Yo lo he vivido con vosotros, creo recordar, estos años atrás, algunas veces que habéis estado por allí, sí, algunos de vosotros, y bueno, yo desde luego, Antequera es una maravilla, ver todo es también diferente, distinto. Sí que es verdad que hay que ir mentalizado a pasar calor, porque es una plaza...
la fecha, bueno, la fecha que está claro.
La fecha, pero bueno, yo Antequera es una plaza, una maravilla. Preciosa.
Patrimonio de la cultura taurina, con la antigüedad sí. que tiene esa plaza, ¿verdad? Qué bonita, qué, qué obra.
Y, la, y es la goyesca más antigua de España. O sea, la goyesca más antigua, dentro de 2 años se cumple su centenario. Tiene 30, 40 años más que la goyesca de Ronda, que bueno, ha hecho raíces y tiene muchísima importancia a nivel nacional. Y la goyesca de Antequera tiene, como digo, pues, no sé, pues 30 años más que la goyesca de Ronda.
Yo creía que la goyesca nació en Zaragoza.
Sí, bueno, yo no sé si fue en Zaragoza o en San Sebastián, en el año 27, quiero recordar, en 1927, y al siguiente año, se celebró en Antequera. Por lo tanto, bueno, como digo, la que se da, de las que se da actualmente en España, la más antigua sin duda es la de Antequera, porque está documentada y se organizó en el 28. Y además, quiero recordar que en aquella corrida la presidió la abuela del ganadero Manolo Blázquez, el ganadero que lidia este año, que fue parte activa y fundamental y determinante en aquella corrida goyesca, y bueno, me lo refiero siempre. Y le hace mucha ilusión poder lidiar cuando se cumpla el centenario de la corrida goyesca, porque, como digo, su abuela fue artífice fundamental y determinante, y que en breve se van a cumplir 100 años.
Jorge, ¿cómo va lo de la pinzoñana? Aunque todavía es pronto, pero ya más o menos tendrás ya...
Ya estamos ilusionados, ya estamos ya locos.
Claro, por... Vamos a ver cómo la imaginación funciona, porque a ti la imaginación es lo que mejor se te da.
Bueno, yo, para mí la pinzoñana forma parte de mi vida profesional. Los logros de Palos de la Frontera, desde luego, han sido inagotables estos años atrás. La repetición de Espartaco, me acuerdo, Padilla, la despedida del Fundi, mano a mano de Luque, que fue ese año el auténtico dominador, y en toda la feria, los 6 toros de David de Miranda de hace 4 años. Bueno, yo, como digo, estoy contento. La primera corrida en la historia, que creo que en la provincia de Huelva se celebra con 3 toreros de la provincia y 6 ganaderos de la provincia, como hace 2 años también. Bueno, yo, para mí la pinzoniana, como digo, es parte fundamental de mi vida profesional. Son, no sé si 14 o 15 ediciones las que van ya. Y
15.
Sí, bueno, este año todos recordaremos con qué fuerza nació en el año 2010, con la lluvia y con la presencia de Francisco Ruiz de Ordóñez. Yo, como digo, para mí la pinzoniana se ha convertido evidentemente en algo personal, en algo por lo que yo llevo luchando muchos años, y bueno, sí, de las cosas quizás, de las corridas que más crédito y más proyección me ha dado en mi profesión.
Bueno, Jorge, el tiempo se nos pasa volando y nos quedamos embobados escuchándote, que es un placer. Pero vamos, nos vemos el viernes allí en... Vamos a llevar a todos los oyentes, si es posible, la retransmisión de este importante festejo de Aracena. Con, bueno, vamos a decir, Curro Díaz, Emilio de Justo y David de Miranda y los Toros de Murube. Un cartel excelente.
Sí, yo solo, ahí, para nada, que no se me olvide, por si hay alguien de la provincia de Jaén que nos está escuchando, que tengo también una corrida de toros mixta el próximo domingo en Sabiote, con Paco Ureña, Fernando Adrián y Olga Casado, el domingo 24 en Sabiote.
Sí, precioso, una mista. Precioso cartel, Jorge.
Muy chulo.
Enhorabuena por los cartelazos que están montando. No sé cómo lo hace, como decía Alfonso hace un momento, no sé cómo lo hace, pero la verdad es que son carteles de primerísima categoría para cualquier aficionado. Y bueno, no sé cómo hacen los milagros, pero.
El milagrito.
Muchas gracias.
De verdad, Sabiote, muy contento porque. Bueno, toreros de la talla de Pacureña, uno de los triunfadores también de la temporada pasada, cuestionablemente, Fernando Adrián, viene de impulsar un toro de Vitorino Martín antes de ayer en Pontevedra.
Sí, verdad.
Y el debut de Olga Casado en la provincia de Jaén, bueno, yo creo que también son corridas que han levantado también muchísima expectación en la provincia. A ver cómo lo hago también para desdoblarme, para intentar estar presente en un sitio y en otro, pero bueno, yo, como digo, muy contento por los resultados, por los carteles y sobre todo por la confianza que tienen en mí todos los hombres del toro.
Venga, pues un fuerte abrazo y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Y el próximo viernes nos vemos en la
próxima. Escúchame, Jorge, resérvame por allí arriba en la sombrilla algo.
o
en un parco.
Que nos muere en el sol.
O nos llevamos la sombrilla. Ya estuvimos un año con una sombrilla allí, al sol, que no vea cómo la pasamos.
Bueno, yo te voy a responder como el clásico, ¿no? Como Juan Belmonte, se hará lo que se pueda.
Muchas gracias. Nos vemos bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, Jorge. Un saludo, un abrazo.
Todos dicen olé, 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 todos dicen olé, 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 todos dicen olé.
Bueno, ayer tuvo lugar la Magallánica, ¿no? ¿Qué edición era?
La séptima,
¿la visteis?
La he visto hoy en la sobremesa, me he parado a verla en Canal Sur Más, a la carta.
Yo he visto algo, vi algo.
Y la he rebobinado y ha habido momentos que los he visto repetidos varias veces porque han merecido la pena. Y confieso públicamente que me he arrepentido de no haber ido de presencia.
Claro.
Porque por muy bonito que salga todo en la tele, como se vive cualquier espectáculo,
In situ, claro.
No se llega uno a impregnar de las sensaciones, las emociones que se viven en la plaza en este caso, ¿no?
Me han dicho, mira, que a pesar de que es televisada, una entrada extraordinaria, ¿no?
Sí, había casi tres cuartos
casi,
de plaza.
Casi lleno, una entrada muy buena.
A pesar de la audiencia, tremendo otra vez.
A pesar de la televisión, sí. Bueno, estamos, como decíamos antes, ¿no? En un momento dulce en la fiesta, en todos los sentidos, y aquí también, ¿no? La Magallánica.
Aunque también ha apoyado la calor, ¿no? Que te encaza con el aire acondicionado viendo los toros.
Tú dices...
Me ahogo en la playa.
Tú dices, Pepe, muchas veces que eres currista. Yo soy carmelista. Viva Carmelo García.
Es muy bueno, muy bueno.
Que es un empresario extraordinario. Que acabamos de hablar con Jorge Buendía y tiene que haber mucho Jorge y mucho Carmelo por ahí.
Pepe Moral estuvo sensacional con un toro, estuvo muy bien.
Sí, tiene un momento buenísimo.
Con todos los oreja, con mucha fuerza.
Es un torerazo.
Además entiende perfectamente lo de mi rol, está entendiendo como el que más ahora mismo.
Porque, entre otras cosas, tiene la moneda, sabe cambiarla y lo tenemos que decir, barre para casa y está muy bien rodeado. ¿Habéis visto la naturalidad y la aparente facilidad con la que picó Juan Carbonell ese segundo toro?
Sí, bueno.
Sin mirar toro, sí. Con la puya, deja caer palo en el sitio perfecto, mirando al matador, la mano izquierda suelta, como el vídeo de Antonio Peralta el otro día, al que quiero mandar de aquí una felicitación especial porque ese puyazo del vídeo que ha puesto
ahora, ¿no?
En Ceniciento. Quizá, ¿no? Espectacular, ¿no? Y siempre, bueno, estamos resaltando muchas cosas y creo que también en el persona de a caballo, como en este caso tanto Carbonell como Peralta, Antonio Peralta, pues le quiero mandar de aquí una felicitación efusiva. Luego el triunfo de los picadores se lo llevó, que también estuvo extraordinario, el del último toro, Francisco Javier Romero, creo que recordar, que también estuvo extraordinario, y hay que reconocerle el mérito, pero casi más mérito tuvo el caballo más que el picador, al unísono. Los dos estuvieron extraordinarios, pero ahí el caballo también puso mucho de su parte, ¿no? Y bueno, yo soy un enamorado de, sabéis que lo repito mucho, de que el equipo completo suma, y que en este caso, bueno, pues Pepe Morá está en un momento otra vez, afortunadamente, ojalá que se recupere del todo.
El cartel era, lo rellenaban, el Fandi,
que está sublime, con 25 años de alternativa, y por detrás de Saúl Fernández, que bueno, yo he visto a Saúl Fernández en mejores momentos, quizás en esta corrida no ha estado a la altura que sí en otros momentos, sí lo he visto, incluso indultado un toro de Miura en la última magallánica que estuve, indultado.
Por eso
un toro
se
ha ganado
el puesto, se ha ganado el puesto.
Entonces, esta vez hubo un sexto toro que era una barbaridad de bravura, un techado de bravura, y creo que le pasó por encima, le pudo el toro a él.
Lo que sí he notado yo últimamente en las corridas de Miura es que le falta un poquito de raza y de fuerza, ¿eh?
Sí, dice que ha cambiado un poquito, que...
Es que nobleza, clase, algunos toros con muchísima clase, evidentemente, pero yo creo que le falta un poquito de motón, ¿eh? Yo he visto toros muy flojos, he visto dos o tres toros allí muy flojos, ¿eh? No sé. Esto sí, muchas veces a lo mejor
es verdad
esas
que
dosis de nobleza está influyendo que el toro de Miura ahora mismo no tenga el fondo que tenía antes.
Quizá lo que decía don Fernando Cuadri, ¿no? De echarle agua al vino, ¿no? A lo mejor estamos ahora mismo, en cuanto a la ganadería de Miura, en ese punto de que se está aguando un poquito el vino, ¿no? Y tendrán ellos, los ganaderos, que buscar el equilibrio en esa selección, en esa genética, en esas combinaciones de sementales que no tienen para refrescar, porque es un encaste único, que no tienen teóricamente dónde refrescar, y que bueno, y aún así pues le están saliendo toros extraordinarios. La corrida fue interesantísima desde todos los puntos de vista, ¿no? Con un último toro extraordinario que quizás hubiera requerido a lo mejor otro torero en mejor momento y hubiera sido de bandera, ¿eh?
Oye, lo de Buen Toro, no televisan nada, ¿no? De Bilbao, con las ganas que teníamos que venir de Bilbao, ni Málaga.
Yo lo de Buen Toro de entender, la verdad.
Es una pena.
No lo termino de entender.
Francia están televisando algunas, que están televisando algunas en Francia, el sur de Francia, pero poco más, no están haciendo mucho más, ¿eh? No sé cuántas llevan este año, pero...
No llevan... No lo termino de entender, la verdad. No sé el número de abonados reales que estén ahora mismo pagando. No sé los contenidos que tienen. Es verdad que han bajado mucho el listón en calidad, porque no tienen las grandes ferias. Han dado algo de Madrid, han dado algo, alguna pinceladita, y están dando pues bueno, pues festejos en plazas de segunda línea, digamos. Que bueno, que también pueden tener interés para el aficionado,
Francia también están echando bastante.
Parecía que el empujón que le dio San Isidro este año a Telemadrid podía haberse seguido en diferentes cadenas autonómicas, pero solamente Canal Sur está respondiendo al apoyo de la tauromaquia, y mañana tenemos un día muy especial para los nubenses, ¿no?
El otro día retransmitió también en Huesca Apun de Valencia, la televisión.
Y Castilla-La Mancha, ¿no?
Estaba... Autonómica valenciana, la de Castilla-La Mancha está fuerte. Muy fuerte también.
Mañana, lo decía,
mañana tenemos
Málaga, sí.
Mañana tenemos un día importante, ¿no? Lo esperado, lo que queríamos ser aficionados, que fuese un festejo televisado, ¿no?
19 y 21. El 21 también es un mano a mano fuerte de Justo, que también es muy interesante.
Pero no, nos referimos al torero,
tiene
una cita fundamental para su carrera. Porque una persona de primera categoría y
por,
¿no?,
televisión, una plataforma de lanzamiento de darse a conocer para todo, tremenda, ¿no?
Y el momento que está, y después destacar que menos mal que ha podido traer a 4-5 corridas de toros a raíz de lo de Marco Pérez, desgraciadamente, para el torero de Salamanca, ¿no? Pero es una pena que David Chetoro no tampoco, ¿eh?
Esa corrida con pena, cámaras, ¿eh? Tiene que ser a saco.
Claro.
A saco.
Y con el momento... Recordemos la ganadería que va a lidiar. No sabes.
Pues...
La ganadería es de
Victoriano del Río.
Victoriano del Río, garantía total.
La de la alternativa.
Que es Cayetano y Roca Rey, ¿no? Los que completan el mismo cartel de Sevilla, prácticamente.
Yo apostaría por David en Málaga, que creo que va a salir por la puerta grande. Estoy plenamente convencido por el momento que se encuentra, lo hemos podido ver en Colombina, ¿no? Que está en a otro nivel.
Felicidad también, ¿no?, al apoyo que tiene de la gente de tu pueblo, que van también, creo, dos autocares, ¿eh? Aparte de muchas cosas particulares, ¿eh? La Peña La Divisa se desplaza a todo lo que puede, y a Málaga, en una plaza primera, no quería dejarlo solo. Y
la verdad que pensaba ir, pero después de enterarme de que se televisa, he pospuesto el viaje para otra ocasión,
mejor, claro.
Sí, lo veremos en casa tranquilo, ¿no?
Esperemos, digo, que salga bien, ¿no? Digo, que es una oportunidad de oro, porque Sevilla, que fue la puerta del príncipe, que ha sido, de verdad, que no la ha podido rentabilizar como debiera, no se televisó. Y esta corrida, pues digamos, es fundamental para su carrera.
Hombre, clave. Y ahora mismo el festejo más importante que tenía David de Miranda en esta temporada. Y yo creo que si triunfa, hombre, puede ser que le sirva para un futuro no muy lejano y que esté arriba, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo, como está el escalafón, David...
Bueno, Cayetano no va, él es escribano. Se cayó aquí del cartel. Cayetano se ha quitado de dos carteles importantes y, bueno, ha mejorado un poquito, ¿no? Ha mejorado. Con Escribano...
Sí, hombre, el cartel ha mejorado en calidad, claro, evidentemente. Hombre, es que date cuenta que Cayetano lleva bastante tiempo fuera, ¿no?
Y está además en modo despedida, ¿no? Está haciendo una tournée de despedida.
Sí, en sitios elegidos.
Y no está dejando tampoco grandes cosas de momento... grandes cosas a un torero que, bueno, que ahí ha estado...
Tuvo su época y...
Su carrera, que ha tenido una trayectoria importante, pero que en este año, precisamente, con la despedida, no está brillando de momento, ¿no?
Quería hacer también un poquito alusión a la despedida sorpresiva esta semana atrás de Joselito Adame, el torero mexicano, gran figura del toreo, que en España ha tenido tardes importantes.
Es una pena ese torero, que en México es una auténtica figura de hablando de los 5 o 6 toreros
25 años de trayectoria,
de la tauromaquia mexicana, ¿no? Y que en España no haya roto definitivamente. Ha estado, ha tenido varias temporadas que ha estado más o menos toreando bastante, pero no acaba de romper España, no sé. Mira que
en España
su residencia en
históricamente, por lo menos hasta donde alcanza mi memoria, nunca se le ha dado el sitio a toreros mexicanos
ni colombianos, sudamericanos en general,
que ellos sí le han dado a toreros españoles cuando van allí.
Eso es así.
Y eso es totalmente injusto.
Injusto.
Porque en este caso que estamos hablando de Joselito Adame, es un torero con un nivel para echarlo a pelear a cualquiera de los 10 primeros del escalafón.
Incluso el hermano Luis David.
Luis David es un torero de muchísima calidad y está estancado, ¿eh?
Desde Gaona hay historias de esta. Gaona, Joselito Belmonte lo apartaron.
Y Arruza con Manolete, ¿no?
Y Gaona era, decían el que Gaona era hasta mejor que Joselito.
El Zotoluco siempre le daba las corridas duras, las de Miura, las más fuertes, las que los españoles no querían. Y aún así hizo un carrerón el Zotoluco.
No me gustaría acabar hablando un poco del tema de Morante, ¿no? De lo que se está hablando y se está comentando por plumas de auténtica categoría, ¿no? El otro día apareció un artículo de Chapu Apolaza defendiendo a ultranza la torería de indiscutible de Morante de la Puebla, como y definido como el torero mejor, o sea, como el mejor torero de la historia.
Y un poquito desmesurado.
Yo soy
también morantista. Yo creo que se están exagerando mucho las cosas y que incluso esta etapa no está toreando mejor que anteriormente.
Pero Pepe, que he justificado eso.
Yo tengo en mente una frase que además ya la vengo diciendo hace tiempo. El que quiera ver lo que se dé prisa, ¿no? Como decía, no sé si fue el Guerra sobre Joselito, ¿no? Porque
Belmonte.
me huele a que José Antonio está cerca de su retirada.
Bueno, pero eso se comenta hace mucho tiempo.
Ya veremos. Pero de ahí esa entrega desmedida, de ahí ese olvidarse del cuerpo toreando, de ahí esos percances de abandono. En fin, él mismo en una entrevista hace un par de temporadas o temporada y media lo decía, que él sabía que estaba cerca.
Realmente lo que está haciendo en los ruedos es inaudito.
A ver, que esto
es
no,
tremendo.
A ver, que esto no es, una
es tremendo, cosa, pero vamos, que eso decir, no quita decir, de que se exagere las
decir
cosas.
Decir que Morante es un torero de la historia, es que aquí no hay un cartabón, ni una vara de medir.
Eso es muy complicado.
Esto no es una ecuación.
Eso es un momento que de emoción, de algo que has vivido, se te calienta la boca.
Quería también resaltar en Madrid la apuesta que han hecho por la Semana del Caballo, una cosa que muchos aficionados del toreo a caballo no reclamaban, ¿no? Que hubiera ferias en que hubiera más participación de este espectáculo, ¿no? En Huelva, gracias a Dios, tenemos un cierre puntero con los rejones,
siempre se mantiene,
pero en otros sitios no se le da el sitio que debe. En Sevilla era por la mañana, era una matinal que era muchas veces insoportable por la temperatura también, ¿no? Y muchas plazas no tienen, de primera no tienen la de rejones. Y Madrid va a dedicar la semana con 3 festejos, creo, al mundo del caballo. Yo creo que es importante.
Me alegro por ello. Por cierto, hablando de rejones, os recuerdo que ya que vamos a ir a la cena, nos insistió el otro día en el festejo de Colombina de rejones el compañero, amigo y admirado invitado Miguel Mellado, que no dejáramos de ir a verlo, si vamos por la cena, queda con él para tomarnos un café antes de la corrida o para echar un rato de más. Hombre, os lo quiero recordar para que lo tengáis en cuenta y tratar de coordinarlo, porque bueno, sería un lujo poder echarse ratito.
Bueno, pues Juan, vamos a cerrar, vamos a invitarnos a la audiencia, estaremos en Aracena en directo, si el festejo a las 8, sobre las 7 y media, ¿no?
Sí.
Podemos estar ya en antena, en los prolegómenos del festejo, con Rocío Molina en el patio de cuadrilla, y con un cartel, digamos, muy interesante, muy a modo para la afición de Huelva. Recordamos el cartel con Toros de Murube
para Curro Díaz, Emilio de Justo y David Miranda.
Emilio de Justo, que debuta en Huelva, ¿no?
Debuta en Huelva y provincia.
Y casi el otro día casi volvió a nacer en Ciudad Real, ¿no? Tuvo un percance, una acogida en Tanda Matar,
porque se pone en sitio, por eso es líder del escalafón, se pone en sitio donde otros ponen la muleta también. es un torero que después de ese,
se perdió
de esa década de racismo que tuvo después de que en Madrid le echaran un toro para atrás y recuperó el sitio, y ahora no quiere quitarse de ahí, y entonces claro, poniéndose en los sitios que se pone, pues bueno, normal que no, le den fuerte los toros.
Él perdió un poquito el sitio con el percance de la encerrona, que fuera de las vértebras.
No, pero yo me he remontado mucho más atrás.
Claro, pero mucho más. Pero es un torero que está de momento envidiable, está...
Digamos que se perdió las colombinas, que lo queríamos ver nosotros aquí en Huelva, y mira por dónde vamos a verlo en Aracena, vamos a tener el placer de...
Y además con David de Miranda, además.
Vamos a verlo Dios mediante, que de aquí al sábado este hombre sigue toreando.
vamos a tocar madera.
Vamos a verlo, yo quiero verlo.
Bueno, pues Juan, muchísimas gracias como siempre.
Nada, hombre, mañana tenemos también un programa especial de Templo de Cano, desde la Peña Almenara, de Punta Umbría. Por si estáis en punto y queréis pasar por allí, a partir de las 7:30 de la tarde hablaremos del recre.
Del colombino.
Y del colombino y de todas estas cosas que se está preparando para...
Pues será un placer escucharte.
Por cierto, no tuve la ocasión de ir al pregón del colombino y felicitar a Ana Jardi por el magnífico pregón.
Yo estuve y fue sublime. Sublime, tenéis que verlo. Huelva TV de Marco. Y enhorabuena también a Juan por hacer debutar a otro futuro grandioso radiofónico. Edu López. Mi sobrino, no carnal, pero sobrino. Ajá. Edu López, Huelva Muxica.
Pues la primera vez que retransmití un partido lo hizo genial, bueno, vamos.
Pues.
Y tres equipos,
que es un fenómeno.
Y equipos desconocidos.
El recre muy bien.
Bueno, el primer.
No sé si te lo contaría, pero.
Primer encuentro, ¿no?
Su padre es de Cáceres. Su segundo equipo, de un cachito de corazón.
El cacereño.
Lo sigue desde chico porque su padre es de Cáceres.
Pues nada, familia, hasta el próximo lunes, bueno, y el viernes desde Aracena.